7:08 minutos de la mañana, avanzamos con más información a esta hora porque pues estamos nosotros muy pendientes de la noticia de la semana en materia de el reinicio de aspersión aérea con glifosato, especialmente desde nuestro departamento. Una noticia que ha sido, digamos, dada a través de los medios de comunicación, no de manera oficial como tal, pero pues ayer lo hablábamos nosotros con diferentes invitados y hoy pues vamos a continuar sobre todo analizando el impacto que tendría eso de manera local, la historia que tiene nuestro departamento, sobre todo con la experiencia de ya haber sido fumigados en algún momento con glifosato. Saludamos hasta ahora a Pedro Arenas, él hace parte de la corporación Viso Mutov y ha estado pues obviamente muy atento, está muy atento y empapado de esta situación en nuestro departamento. Pedro, muy buenos días, bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días, Laura, buenos días a todo el equipo de trabajo y también a toda la audiencia de Marandúa.
Pues, ¿cómo recibe usted estas noticias que se han dado a conocer en estos últimos días de manera nacional, cuando sabemos pues que ya todo prácticamente estaría listo y que el Guaviare, además, eso no lo sabíamos, que el Guaviare sería uno de los departamentos por donde inicie?
Creo que en alguna oportunidad, cuando ustedes me han entrevistado en el pasado sobre este tema, les había comentado que San José del Guaviare, por sus características, era uno de los sitios prioritarios en el marco del diseño de esa estrategia por parte del gobierno nacional. Seguramente el Ministerio de Defensa ha tenido en cuenta el hecho de que en San José del Guaviare funciona una base antidrogas desde hace ya unas 3 décadas y que existe un equipaje tecnológico importante que es requerido para este tipo de operaciones. Adicional a eso, se junta que desde el año pasado se vienen acopiando las aeronaves, seguramente para hacer su repotenciación y adecuación en las instalaciones de la base antinarcóticos conjunta al aeropuerto, y a eso se agrega que el año pasado, al parecer, también se trajo un equipamiento logístico para adecuar las viviendas de quienes seguramente operarán esas aeronaves o harán la supervisión técnica o el entrenamiento y formación previa para el desarrollo de esas operaciones. Es decir, hacia San José se ha movilizado desde el año pasado la preparación de lo que podría ser el inicio de las fumigaciones aéreas. También pues hay otros lugares donde existen este tipo de condiciones, por ejemplo, tenemos entendido que Tumaco, Caucasia, igualmente Tibú, esto, también hay un andamiaje logístico importante en la base de Villagarzón, en Putumayo, en Tres Esquinas, en el Caquetá, entre otros lugares que nosotros hemos podido conocer a partir de averiguaciones y de revisar un poco los antecedentes del programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato en el país.
Pedro, buen día. ¿Usted cree que con toda esa reestructuración que están haciendo de las aeronaves, que son muy diferentes a las que antes se utilizaban, con la alta tecnología que van a utilizar, cree realmente que sí se van a poder fumigar, como ellos dicen, ahí sin salirse de la raya, sin afectar los cultivos de pancoger?
Con la precisión que ellos garantizan.
Miren, el gran cambio realmente es esas adecuaciones. Tenemos entendido que han buscado una aeronave llamada Tractor. Son aviones que se utilizan en zonas de los Estados Unidos donde se desarrolla la agricultura comercial a gran escala y generalmente tierras planas. En el pasado han usado los aviones OV-10. Aquí lo que entendemos nosotros es que el Ministerio de Defensa y la Policía Antinarcóticos pues han venido haciendo como una revisión de sus experiencias anteriores. No necesariamente, y esto lo digo con beneficio de inventario, en función de atender todos los requerimientos técnico-ambientales, sino en función de aumentar la cobertura del programa, tratar de tener unos resultados más eficientes, es decir, lograr cubrir mayores áreas fumigadas en cada vuelo. Eso se lo permite la adecuación de boquillas, tener seguramente esas alas más extendidas con las boquillas para el rociamiento en general. Sin embargo, viendo desde los primeros planes de auditoría o planes de manejo especial a través de auditorías ambientales, se ha encontrado que por las condiciones geográficas que tiene nuestro país, por las condiciones del bosque que también tiene nuestro país, por la biodiversidad que hay en este tipo de regiones, como Guaviare en el norte amazónico, pues las condiciones ambientales son bastante difíciles de cumplir. El clima de Guaviare, por ejemplo, varía mucho, los movimientos del viento, las lluvias, entre otros factores. Todo eso está obviamente en el mapa de los análisis y cálculos que está obligada a realizar la Policía Antinarcóticos, pero generalmente siempre aparecen las quejas por los llamados daños colaterales. Es tan aceptado esto que es ya de público conocimiento la aceptación por parte del gobierno de un requisito establecido por la Corte Constitucional, según el cual debe darse un sistema de quejas y reclamos. Y ese sistema de quejas y reclamos, pues debe darle la oportunidad a las personas que sean afectadas en sus cultivos lícitos o en otro tipo de pertenencias que tenga, para que reclamen, y se tiene que crear un fondo del cual salga dinero para compensar a esos reclamantes. Es decir, de entrada el programa acepta que puede haber daños colaterales. Entonces, piénsese que de entrada se reconoce, sí, va a haber unos daños. Y entonces la Corte les dice, bueno, si ya se sabe que va a haber unos daños, entonces creen todo ese sistema de compensación. Partamos de ahí, de que ya hay un reconocimiento de esos hechos incluso previo a que se inicie el programa, y esto en gran medida no se le debe a la bondad del gobierno nacional, sino a que en el pasado, cuando funcionó el Plan Colombia, congresistas demócratas de los Estados Unidos impusieron esa condición de que existiera un programa de quejas y reclamos, programa que en esta oportunidad tendrán que poner en marcha el Consejo Nacional de Estupefacientes con Fonvivienda, tendrá que intervenir el ICA y el Instituto Nacional de Salud para revisar las quejas, bien sea si son de salud, si son agropecuarias, por ejemplo, cultivos lícitos o animales domésticos, o si son ambientales. Ese sistema ya aparece en el borrador del decreto que fue dado a conocer recientemente.
Sí, este es un tema, digamos, que bien delicado, sobre todo porque usted lo dice, ya de entrada están advirtiendo que algo podría salir mal. Y es que el tema con el glifosato, pues ya nosotros hemos tenido experiencia. Pedro, no sé si usted pueda de pronto hacer alguna memoria para que nuestros oyentes, de pronto la nueva generación, los que nos están escuchando, los que no sepan ese proceso que ha tenido el departamento del Guaviare, ¿cómo ha sido? ¿Qué impacto ha tenido realmente el glifosato en nuestro departamento?
Claro que sí, las fumigaciones comenzaron en Guaviare aproximadamente en octubre, noviembre del año 1994. Estaba de presidente el señor Ernesto Samper. Hacía poco había ocurrido el magnicidio del doctor Álvaro Gómez. En Bogotá se reunió un consejo de política criminal y determinó aceptar un pedido de los jefes de las unidades militares más importantes que existían en aquel entonces. Se decretó un estado de conmoción interior y curiosamente en el marco de esa conmoción terminaron señalando como culpables a los cultivos y los cultivadores de la situación que vivía el país en ese entonces, y se iniciaron las fumigaciones. Nos prometieron que iba a ser apenas por 2 años, dijeron que en 2 años se acabarían todos los cultivos de coca en Colombia. Y escogieron en esa época también para empezar al departamento del Guaviare. Se empezó fumigando en ese entonces en la región del río Inírida, en el municipio del Retorno, y también en el municipio de Miraflores. Eso desencadenó unas marchas de protesta campesina que llegaron hasta la cabecera del aeropuerto de la pista de Miraflores, y también una marcha llegó hasta el aeropuerto propiamente de San José del Guaviare, tomó la base, la terminal aérea y también la pista de aterrizaje, impidiendo las operaciones. En ese momento se hizo un acuerdo porque el gobierno delegó a una comisión negociadora para concertar con los campesinos un plan de trabajo. Los campesinos, como siempre, han insistido en que es mejor desarrollar programas de sustitución de cultivos y darle oportunidades de desarrollo alternativo a las familias campesinas. El gobierno aceptó que solo se fumigarían, este acuerdo es de la Navidad del año 94, que solo se fumigarían cultivos mayores de 3 hectáreas y que los cultivos menores de 3 hectáreas serían considerados de supervivencia, cultivos de subsistencia. Apenas llegaron con ese acuerdo a Bogotá, esos funcionarios en Bogotá lo tumbaron, lo echaron abajo y le incumplieron los compromisos a los campesinos. A partir de enero, cuando ya todos se habían regresado a sus casas creyendo en ese acuerdo, volvieron a fumigarlos y en adelante siguieron fumigando hasta cuando se agravó la situación de derechos humanos en el año 96. Junto a las fumigaciones también hubo un despliegue militar muy importante que terminó coartando derechos con toques de queda y con medidas absolutamente drásticas en el marco de una figura llamada zonas especiales de orden público. Ahí se iniciaron otra vez protestas campesinas que volvieron por Miraflores, pero ya también de la trocha ganadera, del río Guaviare abajo, sectores de Mapiripán, y también se vincularon comunidades campesinas del Retorno y Calamar. Esas marchas llegaron unas hasta Miraflores, otras hasta el casco urbano del Retorno, y las otras hasta una vereda llamada Puerto Colombia, muy cerca de San José por el río. Ahí no hubo acuerdos, pero el gobierno puso en marcha una serie de programas de desarrollo alternativo. Es decir, siempre se ha reconocido la importancia de la sustitución de cultivos y del desarrollo alternativo, como después se vino a establecer en el Acuerdo de Paz en el año 2016, que es mejor a través de la sustitución concertada buscarle solución a esta problemática, abrirle oportunidades a las familias campesinas que se han dedicado a este tipo de agricultura. ¿Qué daños? Pregunta Laura. Pues han existido las denuncias de afectaciones en la salud, problemas en los ojos, en la piel, para quienes son rociados con la mezcla química que ha sido anunciada por la policía y que se ha empleado en el pasado. Esas afectaciones en salud en algún momento llegaron hasta el hospital de San José, con casos muy graves en la población indígena Lucac. También ha habido una serie de denuncias de afectaciones a cultivos de pancoger. Generalmente el campesinado agricultor de coca establece también cultivos de plátano, yuca, maíz, al lado o dentro de las parcelas donde tiene su coca. Estas siempre terminan afectadas. Ha habido denuncias de afectaciones a la piscicultura, a estanques piscícolas, a estanques, reservorios de agua para el consumo doméstico y para el consumo de animales. También ha habido múltiples denuncias de afectaciones a praderas o potreros para bovinos y también daños a cultivos de frutales, por ejemplo. Muchas de esas denuncias llegaron a la Dirección Nacional de Estupefacientes en su momento, después a la propia Policía Antinarcóticos, porque existió incluso una propaganda gubernamental que invitaba a que la gente denunciara, pero la gran mayoría de esas quejas y denuncias no fueron atendidas, no fueron compensadas. Yo conocí el caso de una compensación de un funcionario del sector de agricultura de la propia gobernación del Guaviare, que tiene su finca muy cerca de la pista de San José del Guaviare, quien denunció haber sido fumigado en sus cultivos de arroz y cacao y que perdió buena parte de esa producción. Y nadie se explicaba cómo era posible que una finca en la cabecera de la pista, donde todo el mundo debe interpretar de una vez que no hay coca, hubiese sido fumigada. Sobre eso hay múltiples comentarios y versiones que señalan que en muchas oportunidades, sin ningún criterio técnico, se ha soltado ese veneno sobre zonas que no necesariamente tienen coca. Y eso nunca lo pudo desvirtuar formalmente el Ministerio de Defensa. Entonces, claro que las comunidades campesinas tienen muchas preocupaciones, como seguramente ustedes ayer lo notaron, prácticamente nadie llamó a decir que está de acuerdo con las fumigaciones, o nadie escribió que está de acuerdo con ello. Pero además se juntan las evidencias de carácter académico y científico que existen a nivel nacional o internacional. Permítame, Laura y oyentes, hacer esta cita. El glifosato ya está prohibido en varios países del mundo. En Sri Lanka hay una prohibición de hace más de 20 años por afectaciones en agricultura lícita. También acaba de ser prohibido en varias provincias de Bélgica, fue prohibido en Austria, está siendo prohibido en Francia, va a ser prohibido en Alemania, en México acaban de determinar su prohibición, en varias provincias de Argentina también hay un caso por afectaciones por glifosato que acaba de llegar de Paraguay a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay otro caso que ha sido llevado por Colombia de una señora llamada Janet Valderrama, quien murió junto con su bebé en el Caquetá después de unas fumigaciones, fue recibido ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hay múltiples fallos de tribunales de justicia en los Estados Unidos condenando a la empresa Monsanto y ahora Bayer Monsanto por los daños causados por el glifosato en agricultura comercial, por mal etiquetado, por falta de información para los usuarios. En el caso de Colombia hay varias sentencias de la Corte Constitucional que señalan que el glifosato ha victimizado poblaciones, ha desplazado poblaciones campesinas. La sentencia de tutela del año 2017 del pueblo de Novita Chocó le reconoce derechos a las comunidades negras y comunidades indígenas de Novita Chocó, y a partir del principio de precaución dice que esto no debería emplearse. Entonces, existe amplia evidencia de que esto puede causar daño.
Y esa es la pregunta, la pregunta, Pedro, ¿por qué si está tan claro, como usted lo ha dicho, históricamente ya está demostrado que también incluso en nuestro país estábamos recordando ahorita también la historia, o mejor, el caso de los Carijona, acá en el departamento del Guaviare, una comunidad casi extinta por cuenta del glifosato, un fallo en el que se reconoció, digamos, el impacto que tuvo este químico sobre la enfermedad y la casi extinción de esta comunidad en el departamento, y que incluso el mismo fallo o el mismo tribunal decía que se prohibiera cualquier tipo de reinicio de aspersión aérea. Entonces uno dice, ¿por qué el gobierno, con todas estas evidencias que están, seguramente los expertos y asesores que ellos tienen también las conocen, ¿por qué insisten tanto en retomar estas aspersiones con glifosato?
En la insistencia del gobierno nacional se basa exclusivamente en la premisa de resultados. El gobierno quiere mostrar cifras de que está combatiendo el narcotráfico, y por encima de las incautaciones, de la captura de jefes de carteles de la droga, quiere mostrar resultados en las hectáreas eliminadas. El gobierno parte de un dogma que es el dogma prohibicionista, que lleva a considerar que es posible eliminar completamente los cultivos de uso ilícito, bien sean de coca, marihuana o amapola, en Colombia, pero se casa con esa teoría también a nivel mundial. Es una teoría que cada vez está más descartada, incluso por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que no es posible, con el uso de la fuerza, acabar con este tipo de plantaciones ilícitas, mucho menos cuando están en manos de campesinos a los que no se les han ofrecido ningún otro tipo de oportunidades, necesariamente. Y con respecto a los antecedentes jurídicos, ha mencionado usted el caso del pueblo Carijona, y con toda razón. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó un plan de reparación colectiva para el pueblo Carijona, ubicado en Puerto Nare, en Miraflores, Guaviare, que no se ha cumplido. Igual que no se ha cumplido a plenitud la sentencia de los campesinos habitantes de la zona de amortiguamiento del Parque de la Macarena, reconocida por la Corte Constitucional como una población desplazada. También la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, la OPIAR, en el año 2003 ganó el reconocimiento del derecho a la consulta previa. Por lo tanto, por ejemplo, para retomar las fumigaciones en Guaviare debería hacerse consulta previa, toda vez que la zona de reserva forestal, la zona sustraída de esa reserva forestal que llamamos zona de reserva campesina, colinda con resguardos indígenas o tiene en su seno resguardos indígenas. Han escogido Guaviare seguramente porque aquí la mayoría de tierra donde existen los cultivos de uso ilícito es baldía, pero una buena parte de los cultivos está dentro del resguardo nucada. ¿Qué habría que hacerse? Obviamente, al amparo de la sentencia de tutela del pueblo OPIAC, de la organización OPIAC, habría que hacerse consulta previa. Si se tratara de los cultivos que están en la parte alta del río Inírida, en jurisdicción de la Reserva Nacional Natural Nucac, pues allí no van a poder fumigar, tendrían que adelantar un plan de manejo realmente específico, pero lo que ha dicho el borrador de decreto del Ministerio de Justicia y el compromiso internacional de Colombia es que no se fumiga en parques nacionales naturales, hay que emplear otro tipo de métodos en esas zonas. Entonces, ¿dónde van a fumigar? En la zona de Reserva Campesina, en donde está en marcha también el programa PENIS, y hay aproximadamente 7.000 familias con pactos de sustitución. Van a fumigar en Miraflores, todo reserva forestal de ley segunda del año 59, con un gran número de resguardos indígenas en su seno. Ya hicieron consulta previa con ellos. Lo que no han hecho. La Repana, que es la red que puso la acción de tutela en el Tribunal Administrativo de Pasto para que se reconozca el derecho de consulta previa, pues tiene que ser revisado por la ANLA antes de dar la autorización para el reinicio de las fumigaciones aéreas. Por eso, perdóneme Laura e Ingrid, yo he sostenido que si el gobierno nacional quiere hacer todo bien hecho, cumpliendo con la ley, pues le faltan todavía varios meses para cumplir con todos los requisitos. Ahora, perdóneme la expresión tan fea que voy a usar, pero si el gobierno lo va a hacer a las patadas, pues podría empezar a fumigar mañana. Lo que pasa es que le van a llover demandas, le van a llover reclamaciones, ya no solo nacionales, sino internacionales, porque entre otras cosas no se está respetando el principio de la no regresión en derechos ambientales, asunto que ha trabajado muy bien el doctor Julio Alvarado, y tampoco se está reconociendo el derecho a la participación de los pueblos étnicos, lo cual está consagrado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y tampoco conocemos las disposiciones en materia de salud que haya establecido el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud para este tipo de operaciones. Entonces, que lo hagan bien. Que lo hagan bien, es un poco lo que hemos dicho respecto de la erradicación terrestre, que el gobierno la va a hacer, pues lo mínimo es que le respete la vida y los derechos a las poblaciones campesinas donde adelante ese tipo de operaciones. Háganlos ajustados a la norma, cumplan la norma.
Pedro, y aún más que la problemática que se viene encima, desplazamientos campesinos, donde no solamente se le va a quitar el cultivo de coca, sino también esos cultivos de pancoger.
Queda sirviendo la tierra para nada.
Para nada. Además de eso queda desierta. Y el tema de las fuentes hídricas, que no solamente se ven afectadas, se secan, sino que también, más o menos se acuerda cuando empezaron las fumigaciones hacia el Guayabero, que afectaron, por ejemplo, la laguna de Alipio, donde murieron muchísimos pescados y que de una u otra manera, me acuerdo que Félix Bonilla, en Cabeza de Manos Limpias, empezó como el liderazgo de formar esas tutelas, pero que desafortunadamente no pasó nada y hasta estas alturas del partido no ha pasado nada. Entonces es la pobreza que se viene después de esas fumigaciones, Pedro.
Sí, ha sido muy importante que el señor gobernador del Guaviare se haya pronunciado el día de ayer en informaciones que fueron recogidas por Noticias Caracol a nivel nacional, y que también en el pasado se hayan pronunciado los señores alcaldes del Retorno, de Calamar, de Miraflores, de San José, que entiendo ninguno está de acuerdo con el reinicio de las aspersiones aéreas. Es un poco desafortunado que el Ministerio de Defensa no tenga en cuenta el criterio, la opinión, el concepto de las autoridades territoriales democráticamente elegidas. Uno puede estar a favor o en contra de tener críticas o no sobre los mandatarios, pero ellos son los que gobiernan el territorio. Ellos son los responsables de la institucionalidad a nivel territorial, conocen su región y saben muy bien qué es bueno y qué no es bueno para las comunidades campesinas. En este caso yo entiendo que los pronunciamientos de ayer de estas autoridades recogen justamente la preocupación que usted manifiesta, que viene de boca del campesinado. ¿Las fumigaciones han causado desplazamiento en el pasado? Claro que sí. No lo decimos nosotros en nuestra organización, lo dicen sentencias de tribunales, lo dijo en su momento la Corte Constitucional cuando le ordenó a la antigua Acción Social registrar como desplazadas a las personas que llegaran, señalando como causa la erradicación forzada, bien fuese por fumigaciones o por erradicación terrestre. Entonces, el hecho de que esto empobrezca al campesinado aún más. Es una cosa de verdad de perogrullo, eso se sabe, que si pasan las fumigaciones, quiebran la economía campesina basada en los ingresos de coca y quiebra también los cultivos de pan coger, es decir, quita el abastecimiento o la seguridad alimentaria más inmediata para el campesinado. Y por eso la gente se desplaza, porque queda quebrada y queda sin comida. Y se desplazan porque esos ingresos le permiten sobrevivir en zonas donde el costo de vida es muy alto, donde una gaseosa vale 4,000 pesos, donde un pasaje, por ejemplo, para moverse por un río le sale extremadamente costoso, mandar a su hijo a estudiar, o si se le enferma a alguien, sacarlo hasta un establecimiento serio de salud. Entonces la gente se va, la gente migra a las ciudades más cercanas. En el pasado conocimos del traslado, del desplazamiento de muchas familias a Villavicencio, Granada, Bogotá, San José del Guaviare mismo, que creció a raíz de los impactos de las fumigaciones y después también por el incremento de la violencia. Entonces esto no es un invento de nadie, sino que es una realidad que la gente la ha vivido. E incluso en el pasado, como mencioné antes, gente que ha estado en actividades lícitas se ha visto afectada. Hay un caso muy interesante documentado por una cooperativa llamada Cosurca en el Cauca, que recibió recursos de la cooperación de los Estados Unidos para el establecimiento de café de alta calidad. Después de tener establecido ese café, pues su cultivo se vio afectado por las fumigaciones, en ambos casos con plata proveniente de los Estados Unidos. Aquí mismo en el Guaviare, un plan de Naciones Unidas para el Desarrollo Alternativo, el proyecto COL 89630 del año 90-91, pretendió el establecimiento de cultivos de caucho en medio de los cocales, en la región del Capricho y la Carpa. Eso la gente lo acogió y se vincularon a esa iniciativa, pero cuando vinieron las fumigaciones, fumigaron por igual los cultivos de caucho que los cultivos de coca. Entonces, por supuesto que hay una serie de contradicciones entre las políticas gubernamentales, unas para pretender el desarrollo y brindar oportunidades, y las otras que se basan exclusivamente en el uso de la fuerza. Y esas contradicciones alguien las tiene que decir, las tenemos que señalar en público, porque ya son más de 30 años de fumigaciones, y conste que no estoy hablando de los bajos resultados en el tiempo que uno puede documentar con este tipo de operaciones. Los resultados son muy de corto plazo. Pueden decirnos después de un mes que han fumigado X número de hectáreas, pero esos resultados no son sostenibles. Yo sé que hasta ahora Amarandúa la están escuchando oficiales de la Policía Antinarcóticos en la base de San José. Ustedes saben, lo digo con toda franqueza, ustedes lo saben porque así figura en sus documentos, que la erradicación forzada tiene unos indicadores de resiembra muy altos. Se reconocen indicadores de resiembra superiores al 50%. También seguramente nos están escuchando oficiales del ejército en la Brigada 22. Saben ustedes muy bien, por trabajos que han hecho unidades de ustedes en departamentos como Nariño u otras zonas del país, donde cuando se hace erradicación forzada, la resiembra ha alcanzado niveles superiores al 70%. Es decir, que se fumigan 100, pero al año están establecidas otra vez 80 hectáreas. Entonces es plata que se está tirando a la basura realmente, y plata de los contribuyentes colombianos. Los oficiales de la fuerza pública muchas veces en el terreno le dicen a las comunidades: nosotros simplemente estamos obedeciendo órdenes que se diseñan en Bogotá por los políticos. Las diseña el gobierno, en este caso del presidente Iván Duque, con sus asesores. Y los oficiales de la fuerza pública tienen que ir muchas veces a terreno, tanto policía como ejército, a chocar con las comunidades campesinas. Muchos de ellos saben que esto no sirve para nada, pero le dicen a las comunidades: estamos obedeciendo órdenes. Entonces, tiene razón también quienes le reclaman directamente al presidente por pretender regresar a este tipo de estrategias que en el tiempo se demuestra que son fallidas. Después de 30 años de una lucha contra las drogas donde han caído policías, militares, campesinos, gente que ha estado en los grupos armados, población civil de todo tipo, pues se sabe que no ha sido posible eliminar los cultivos y mucho menos eliminar la oferta de cocaína que se manda al mundo. Entonces, la estrategia está mal. La estrategia está mal y la tendríamos que revisar entre todos. Y el Ministerio de Defensa, y particularmente quienes están en terreno, deberían aportar con su conocimiento, con sus evidencias, a una discusión sobre este tema. Se están haciendo mal las cosas, no se está ganando legitimidad de las instituciones entre las comunidades y el Estado no está cumpliendo con su papel.
Pedro, ¿creería que una de las estrategias que se podía diseñar a largo plazo es, por ejemplo, ese plan piloto que ustedes tuvieron en algunos departamentos de dejar ese cultivo de coca, dejarlo allí, pero transformarlo en otros productos que no sea cocaína, sino en esos productos, por ejemplo, como galletas, como las cremas, como hay más de 180 productos que se pueden sacar derivados de la coca? ¿Creería que cambiarle el chip al, no solamente al gobierno, sino también al campesino, podría y valdría la pena?
Sí, el Perú tiene una muy buena experiencia en ese sentido. De hecho, existe una empresa nasal de la coca que absorbe una buena parte de la producción nacional de hoja de coca para fines alimenticios. En Colombia tenemos ya varias experiencias en ese sentido. El consumo tradicional de la hoja de coca, bien sea masticada o en este tipo de procesamientos que usted menciona, realmente no es algo que tenga todavía un nicho de mercado muy grande en Colombia, pero forma parte de una propuesta que hemos planteado desde hace unos años llamada sustitución de usos. Es decir, reducir el número de la producción que va a la cocaína y destinar más producción de esa a la producción de alimentos o de abonos o de otro tipo de preparaciones que serían útiles a la población. Adicionalmente, hemos venido planteando desde hace mucho tiempo las bondades del desarrollo alternativo integral. En Colombia hemos hablado de sustitución de cultivos. El Acuerdo de Paz de 2016 habla de sustitución de cultivos. Nosotros creemos firmemente que la experiencia de Tailandia de desarrollo rural alternativo integral es un buen camino. Esta experiencia ha sido documentada por funcionarios del Estado colombiano. Incluso funcionarios de la Agencia para la Cooperación del Gobierno de los Estados Unidos, USAID, también creen en el desarrollo alternativo. La Unión Europea cree en el desarrollo alternativo. El desarrollo alternativo funciona. El viernes pasado, hoy hace 8 días, estuvo el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, en el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia. Y de allí salió diciendo que Briceño era el ejemplo mundial de sustitución de cultivos. El presidente de la República, Iván Duque, esta semana, en un seminario que hicieron, nuevamente señaló que Briceño es un ejemplo mundial de sustitución de cultivos. ¿Qué aceptan con esto esos funcionarios? De que la sustitución de cultivos sí funciona, de que sí se puede hacer, que se puede hacer bien. El gobierno no nos ha dicho que no le ha cumplido a todas las familias inscritas en el PENIS con los recursos de proyectos productivos, 19 millones de pesos. Consideran que eso es un programa muy caro. Dicen que fue mal planificado y que fue muy costoso. Pues es más costoso todo lo que pierde el Estado colombiano con el uso de la fuerza en materia de derechos humanos y de legitimidad y confianza para sus instituciones en este tipo de territorios. Y es mucho más costosa la erradicación forzada vista en el tiempo.
Sí.
La sustitución de cultivos no es costosa. Lo que pasa es que presenta resultados que se ven más despacio,
pero además
pero
que requiere,
más sostenibles.
Y además que requiere, entonces, un esfuerzo, ¿no? No es solamente entregar recursos y ya, hay que hacer acompañamiento, hay que hacer seguimiento, hay que hacer todo este proceso que viene después de hacer una sustitución voluntaria como lamentablemente no se ha hecho aquí en el departamento del Guaviare, ¿no?
Con toda razón, sí. Eso que usted dice, el desarrollo alternativo va de la mano con mejoramiento de vías, acceso al crédito, oportunidades de encadenamiento para el acceso a mercados lícitos, el fortalecimiento organizativo para la producción, la asistencia técnica constante, y en el caso del Guaviare requerimos vincular un componente ambiental muy fuerte dadas las características ecológicas de este territorio. Nada de esas cosas fue parte de la primera etapa del PENIS. Yo con esto no voy a decir que el PENIS no funciona. Creo que ahí quienes dicen que el PENIS no funciona cometen un error, porque entonces le dejan al Estado solamente la herramienta de la erradicación forzada. No, el PENIS funciona, Lo que pasa es que toca hacerlo bien. La sustitución de cultivo funciona, pero hay que hacerla bien, en tiempos y oportunidad. Si hacen un pacto con una familia campesina y le dicen en el primer año va a tener asistencia técnica, en el primer año tiene un proyecto de seguridad alimentaria y además le vamos a dar la oportunidad de un proyecto productivo, pero resulta que no se cumple eso, sino que pasan 4 años y todavía no llegan los proyectos productivos, pues obviamente que se mina la confianza y eso abre la puerta para que se trasladen los cultivos del lugar. Sencillamente por una cosa que hay detrás, y es que el mercado de la cocaína está intacto, y no es un problema de los colombianos, el mercado de la cocaína es mundial. Hay aumento del consumo de cocaína en el Caribe, en el mismo México, en el Cono Sur, en Brasil, en los países de Oceanía, en Asia, y está estable en los Estados Unidos y en Europa. En África hay aumento del consumo de cocaína. Entonces, si hay un mercado mundial que funciona aún en la ilegalidad, y justamente en buena medida funciona por ser ilegal y generar tantas rentas al ser perseguido, ese funciona y tiene buenos precios, y a la gente le compran en su finca, los ilegales, pero le compran.
Sí, señor.
Mientras tanto, miren ustedes todas las quejas de estos días por el cultivo de plátano en el Guaviare y en el Meta, el precio está por el suelo. ¿Quién protege la producción de plátano? ¿Quién protege la producción de arroz? ¿Quién protege la producción de maíz? ¿Quién estimula que haya mejores productividades? ¿Quién protege la producción del caucho o del cacao con precios estables todo el tiempo y abre mercados a nivel nacional e internacional para esas producciones lícitas que en teoría se le ofertan a la gente? El
sí,
Ministerio
señor.
De Agricultura no lo hace. Las políticas aperturistas y el libre mercado, los tratados de libre comercio, desprotegieron por entero las economías campesinas. ¿Por qué hay más cultivos en el Valle, en el Cauca, en Antioquia, en Nariño, que eran departamentos eminentemente productores de comida hasta los años 90?
Sí, señor.
Porque se protegió a esa gente.
Es
entonces,
bien.
Lo que ustedes dicen de que debe ir acompañado y no solamente limitarse a la entrega de los recursos, es absolutamente claro y así se debería hacer.
Sí, señor. Sí, Pedro, es sin duda alguna es una problemática bien amplia y por eso le agradecemos a usted este espacio para analizarla y sobre todo porque seguimos atentos a ver qué va a pasar en las próximas semanas. Como usted lo dice, todavía no se ha dicho nada de manera oficial, faltaría la licencia, pero hay que ver qué va a pasar entonces con las decisiones del gobierno en este tema de del reinicio de las aspersiones aéreas. Muchas gracias, Pedro Arenas, por estar aquí en Marandúa.
Les deseo buen día a ustedes en Marandúa y saludos a toda su audiencia. Que estén muy bien.